Bueno, entonces esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio en Hebreos y vamos a completar o terminar la idea o el estudio de la semana pasada en el capítulo 12 y hemos leído el capítulo, hemos pensado en algunas cosas de este capítulo, pero ahora hemos llegado a este tiempo de estudiar la palabra juntos. Y lo que tenemos en el capítulo 11, los capítulos 11 y 12 de Hebreos, es un estímulo a mantener firme la fe en Jesús a pesar de la persecución. Y empezamos esta idea en el capítulo 11 con mucha cosa, pero hemos llegado a este punto, las conclusiones de la epístola, de la carta a los hebreos, con esta idea de Jesucristo es superior a todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del judaísmo. Entonces, Jesucristo es superior a los profetas, los que revelaron el primer pacto, a los ángeles, los que dieron las tablas del primer pacto a Moisés mismo, el mediador del primer pacto, a los levitas, los sacerdotes del primer pacto, al primer pacto en sí, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto, un pacto superior, y a todos los sacrificios animales del primer pacto, porque Jesús se ofreció como sacrificio una vez para siempre. Y eso nos da confianza y por eso nosotros podemos acercarnos a Dios con plena confianza a través de Jesús, porque tenemos en Él un sumo sacerdote superior intercediendo por nosotros con un sacrificio eterno por nosotros. Entonces debemos acercarnos a Dios con toda confianza. Y también en estos dos capítulos, 11 y 12, debemos mantener firme nuestra confesión de fe en Jesús. Nosotros debemos perseverar en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, porque Dios siempre es fiel con sus promesas. Nosotros podemos confiar en Él. Y también tenemos una obligación, una responsabilidad a nuestros hermanos. La fe cristiana, la vida cristiana es algo personal, pero no es algo privado, es algo que nosotros vivamos dentro de la comunidad de la iglesia. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús. Y eso es importante porque el peligro de la incredulidad nos amenaza en todo momento. En el capítulo 11, nosotros vimos la semana pasada que el justo vivirá por fe. La vida cristiana es una vida de fe. No es un momento de fe, pero es una vida de fe. Y lo que están justificados por Dios, ellos viven por fe en cada momento. Y es importante que perseveremos en la fe siempre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera de agradar a Dios fuera de la fe en Jesús. Y también en el capítulo 11 tenemos un listado de algunos santos del Antiguo Testamento que por fe fueron aprobados por Dios. Dios se agradó de su fe. Ellos, dice muchas veces, recibieron buen testimonio. Ellos testificaron a nosotros que Dios se agradó de su fe. Y por eso, cuando llegamos al capítulo 12, tenemos la conclusión, la terminación, como dijo nuestro hermano, el por tanto, el así que. Y después de todo el capítulo 11, lo que debemos hacer es que nosotros tenemos dos opciones: retroceder para perdición o perseverar en la fe para preservación del alma. Eso es lo que dice el final del capítulo 10. Y el capítulo 11 nos ha dado ejemplos de la fe genuina que perseveraba a pesar de las pruebas. Y aunque todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, ellos agradaban a Dios por su fe. Y ellos nos dan testimonio que Dios se agrada de la fe que persevera. Y ahora en el capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y cuando habla de estos testigos, ellos son los santos, los antepasados, los que agradaron a Dios por su fe. Ellos recibieron buen testimonio de Dios, que Dios dijo fueron aprobados por su fe. Y ellos están como testigos diciendo: así Dios se agrada de la fe que persevera a pesar de las pruebas. Entonces nosotros también debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros debemos perseverar como alguien que está corriendo una carrera. Debemos correr con paciencia y con perseverancia. Y eso es una imagen que nosotros tal vez podemos entender mejor porque hemos visto algunas carreras. Pero eso no está hablando de una carrera de 100 metros o de 200 metros, pero tal vez un maratón de 42 kilómetros. Y no importa quién llegue al kilómetro 1 primero, ni al kilómetro 5, ni al 20, pero es una carrera que necesita perseverancia, que necesita alguien que pueda aguantar o que pueda soportar por todo este tiempo, que puede resistir. Y estos tipos están corriendo, pero lo que es importante es que ellos corren con perseverancia, con paciencia. Y eso es la imagen, eso es la idea de nosotros, de nuestra perseverancia en la fe. No es un momento de, bueno, yo tengo fe en Jesús. Bueno, pero mañana también necesitamos tener fe en Jesús. Debemos seguir en un mes, en un año, hasta el final, hasta el momento en que nosotros estemos con Jesús. Eso es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos aprendido y creo que nosotros entendamos que la única manera en que nosotros podemos agradar a Dios es con la fe. Pero es una fe que persevera y por eso nosotros debemos correr con paciencia. Correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha dado. Y lo que tenemos en este versículo, en el versículo 1, dice que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice primero, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para correr con perseverancia, para correr con paciencia, para perseverar, debemos despojarnos del pecado que nos impide. Los tipos que estaban corriendo, ellos no estaban abrigados con toda la ropa, con botas de trabajo, con una mochila. No, para correr, ellos se habían despojado de todas las cosas que pudiera impedir su correr. Y nosotros, en nuestras vidas, el pecado siempre va a impedir nuestro correr con paciencia, nuestra fe. Entonces, nosotros debemos despojarnos de todas las cosas, de todo el pecado que nos impide. Y dice también, en el versículo 2, que nosotros debemos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos correr poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Eso es muy bonito, esa idea, la idea del autor de nuestra fe. Jesús es el autor. Eso tiene que ver con la idea que nosotros no estamos corriendo solo. No somos lo primero que tengamos que correr. Entonces, nosotros estamos siguiendo a nuestro autor, nuestro líder, el que había pasado por esta senda. No estamos corriendo por la primera vez. Nosotros estamos siguiendo a Jesús. Y por eso nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el líder, el primero, el que va enfrente de nosotros. Pero también Él es el consumador de nuestra fe. Eso es, el que ha completado la carrera, el que ha terminado bien la carrera. Nosotros podemos aguantar, nosotros podemos soportar porque estamos llegando o siguiendo a Jesús, el que corrió primero, pero Él también que terminó su carrera agradando a Dios. Y por eso nosotros podemos correr con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mira, consideren la carrera de Jesús. Dice el versículo 2, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice que nuestra carrera no es tan difícil que la carrera de Jesús. Él sufrió la cruz, sufrió la vergüenza, sufrió todo eso, y Él sufrió esta oposición de pecadores contra sí mismo, y Él agradó a Dios en todo, le obedeció en todo, y nosotros, Él es nuestro consumador y nuestro el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso, no estamos corriendo solos, estamos corriendo con los ojos puestos en Jesús, siguiéndole a Él. Eso nos lleva a una pregunta que debemos hacernos, y es, ¿de cuáles pecados necesitamos despojarnos para correr con perseverancia? En mi vida, ¿cuáles son las cosas que están impidiéndome de correr con perseverancia? Porque el pecado siempre va a impedir nuestra carrera. Entonces, nosotros debemos pensar no solamente en perseverar en la fe, pero también en despojarnos de los pecados que están impidiendo nuestra carrera. Pero eso también nos lleva a una pregunta. Yo creo que la segunda sección también tiene una pregunta que es muy importante, es muy, muy bueno para todos nosotros considerar. Y eso tiene que ver con las dificultades de la vida. Todos nosotros pasamos por dificultades. Algunos de nosotros hemos pasado por mucho más. Algunos de nosotros no hemos pasado por muchas dificultades. Pero nadie acá tiene una vida perfecta que pueda decir que no tengo ninguna dificultad en mi vida. Mi vida es perfecta, no hay nada malo en mi vida. Todos nosotros tenemos dificultades, pruebas en nuestras vidas. Y es muy bueno hacernos la pregunta, ¿de dónde vienen las dificultades de la vida? Entonces, yo quiero tomar esta oportunidad de hacer una pequeñita teología del sufrimiento, porque todos nosotros sufrimos en una manera u otra. Y es bueno hacernos la pregunta, ¿de dónde vienen esas dificultades? Yo he identificado más o menos 5 fuentes de sufrimiento, 5 fuentes de dificultades en nuestras vidas. Y para mí eso me ayuda a entender mejor lo que está pasando. Primeramente, muchas veces hay dificultades en mi vida como consecuencia de mi propio pecado. Si yo peco, entonces yo puedo esperar consecuencias, ¿ya? Si yo cometo un crimen, entonces yo debo esperar una oportunidad de conocer el atrás del vehículo de los carabineros, ¿eso? Muchas veces, casi todo, hay consecuencias por mi pecado. Cuando yo peco, yo puedo esperar consecuencias. Pero no todas las dificultades de mi vida son consecuencia de mi pecado. También, muchas veces, hemos cometido un error. Y no estoy hablando de pecado. Por ejemplo, se me cayó un plato, se me rompió, y ahora me falta un plato y tengo que comprar otro, y eso me complica la vida. Pero eso no es un pecado, es un error. Y todos nosotros tenemos consecuencias de nuestro pecado, porque todos nosotros somos pecadores, pero también todos nosotros cometimos errores porque no somos perfectos. No somos perfectos, nos equivocamos. Muchas veces tenemos que, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión, yo investigo todo, yo busco consejo, yo trato de entender toda la situación y tomo mi decisión, pero después me doy cuenta de que eso no fue correcto y ahora me complica la vida, yo tengo algunos problemas, eso me va a costar en alguna manera. Entonces, pero esa dificultad viene de un error, porque me equivoqué. 2. El 3. También podemos sufrir como consecuencia del pecado de otro. ¿Ya? Cuando yo peco, Yo puedo esperar las consecuencias de mi propia vida, pero mi pecado no solamente me afecta a mí, también me afecta a todos alrededor de mí. Y si alguien me roba la billetera, entonces eso me complica la vida mucho porque pierdo plata, pierdo tarjetas, pierdo mi carnet. Oh, eso es difícil. Pero eso no es consecuencia de mi propio pecado, pero de pecado de otra persona. Y muchas veces nosotros sufrimos por el pecado de otros. Y Jesús mismo, Él sufrió, dice, Él sufrió tanto oposición de pecadores, y por eso Él es muy buen ejemplo de alguien que sufrió consecuencias del pecado de otro. Eso es la crucifixión, una consecuencia que sufrió Jesús del pecado de otra persona. También hay dificultades que nosotros enfrentamos muchas veces porque vivimos en un mundo caído. Hay desastres naturales, por ejemplo, el tornado o un terremoto o algo así, y todo el mundo de la enfermedad. Nosotros podemos pasar por dificultades porque solamente no es porque yo he pecado y por eso Dios me mandó un tornado, o no es eso, o porque yo pequé y ahora me enfermé. Pero nosotros vivimos en un mundo caído y corrompido por el pecado. Dios creó el mundo perfecto y bueno, pero después de que Adán y Eva pecaron, siempre el mundo está sujeto a la maldición del pecado. Entonces nosotros vivimos en un mundo caído y eso nos lleva dificultades también. Y una fuente más. Nosotros podemos experimentar dificultades como consecuencia de seguir a Jesús. Honestamente, yo no he sufrido mucho por causa de Jesús. Tal vez una burla, un chiste, pero no mucho. Pero, hermano, nosotros tenemos hermanos en Cristo en otros países que para ellos decir que yo soy cristiano, que yo creo en Jesús, eso es corriendo el riesgo, el peligro de la muerte. Y dentro de toda la historia de la iglesia, siempre había persecución solamente por causa de seguir a Jesús. Y Jesús mismo dijo eso. Entonces, si quieren seguir a mí, entonces van a sufrir persecución. Y eso también para nosotros puede llevar dificultades. Ahora la pregunta, ¿de dónde vienen? Tenemos cinco fuentes de dificultades en nuestras vidas. Pero más importante, como una teología pequeñita del sufrimiento, ¿cómo debo responder a estas dificultades? Y eso no es cómo puedo arreglar todas esas dificultades, cómo puedo sacar las dificultades de mi vida, pero ¿cómo debo responder en el medio de esa situación? Primeramente, cuando yo estoy sufriendo dificultades como consecuencia de mi propio pecado, ¿cómo debo responder? Eso es más o menos fácil, como dice la Biblia. Yo debo arrepentirme. Yo debo confesar mi pecado, como dice 1 Juan 1:9. Eso no va a sacar todas las consecuencias. Si estoy en la cárcel por mi propio pecado y me arrepiento, entonces no puedo decir, ya me voy, yo salgo de la cárcel. No, pero eso es la respuesta correcta cuando lleguen dificultades por consecuencia de mi propio pecado. Yo debo arrepentirme de mi pecado. Si yo he cometido un error y ahora me complica la vida, entonces, ¿cómo debo responder? Debo aprender para la próxima. Eso es la sabiduría, ¿no? Nosotros que tenemos más años que otros, debemos tener más sabiduría. ¿Por qué? Porque hemos cometido más errores. Y esperamos que estemos aprendiendo más. Nosotros debemos aprender de nuestros errores y decir, no voy a cometer ese error de nuevo. Y tal vez yo puedo ayudar a otra persona para evitar este mismo error. Cuando yo estoy enfrentado con dificultades como consecuencia del pecado de otros, entonces yo creo que el ejemplo de Jesús es muy bien. ¿Cómo debo responder? Yo debo perdonarlos como Dios me perdonó en Cristo. ¿Ya? Yo puedo perdonar a otra persona porque Dios me ha perdonado. Y lo que Dios me ha perdonado es mucho más grave que lo que yo estoy perdonando a otra persona. Bueno, eso también no está diciendo que cuando me robó la vitellera que no hago una denuncia a los carabineros. Pero eso es, no estoy llenado de rabia, de enojo, de odio a esa persona. No, yo puedo perdonar a esa persona. Y lo que quiero para esa persona es que cree en Cristo, que sea mi hermano en Cristo. Yo puedo perdonar a esa persona porque Dios me ha perdonado en Cristo. ¿Cómo debo responder cuando enfrento dificultades por vivir en un mundo caído y corrompido por pecado? Entonces, lo único que puedo hacer es pedir que venga Jesús pronto. Y de hecho, cuando nosotros estamos pasando especialmente por enfermedad, eso es muy buena instancia de recordarnos que esta vida no es para siempre, que esta vida no es perfecta, esta vida no es la última. Nosotros estamos esperando a Jesús que venga, que arregla todo este mundo, que renueva todo este mundo. Y también cuando veo noticias en la tele y en otro lugar de desastres, de cosas malas, entonces me quebranta el corazón, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le pido a Dios, venga Jesús, por favor, venga Jesús. Romanos 8 dice que todo el universo y todos nuestros cuerpos están gimiendo, esperando, anticipando la venida de Jesús. Y nosotros debemos pedir que venga Jesús pronto para renovar todas las cosas. Y cuando vienen dificultades como consecuencia de seguir a Jesús, nosotros debemos responder siguiendo el ejemplo de los apóstoles. En Hechos, yo debo regocijarme por haber sido tenido digno de padecer por causa del nombre. Entonces, sufriendo como consecuencia de seguir a Jesús, eso no es algo malo, es un gozo, porque yo estoy compartiendo con Cristo, no solamente en su salvación, pero también en sus sufrimientos. Es un privilegio, una oportunidad. Entonces, eso es una idea, alguna cosa para que nosotros podamos pensar cuando enfrentemos a dificultades en nuestra vida. ¿De dónde viene esta dificultad? Y después, ¿cómo debo responder? Pensando en las dificultades que todos nosotros estamos experimentando, una pregunta. ¿Las dificultades para el cristiano son una prueba de que ha pecado? Cuando un cristiano pasa por dificultades en su vida, eso es decir que esa persona ha pecado. Entonces, Hebreos 12 dice, consideren a Jesús. Él sufrió más que todo, pero Él nunca pecó. Entonces yo puedo decir que no, en ninguna manera, eso no es una prueba. Es posible que las dificultades son resultado de una consecuencia de mi pecado, pero eso no es decir que esa persona ha pecado y por eso está pasando por dificultad. Y Jesús es nuestro ejemplo, Él sufrió más que todos nosotros. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción. Pero dice en el versículo 5 que los lectores, los destinatarios, habían ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, eso nos lleva a esta pregunta, que ¿cómo podemos ver las pruebas, las dificultades en la vida de un cristiano? Y el autor dice que ellos, para los destinatarios, se les olvidó el ánimo de las Escrituras a los hijos de Dios cuando pasaron por las pruebas. Y la palabra clave es hijo. Es que Dios nos llama sus hijos. Tiene esa citación de Proverbios 3. Y Dios ama a sus hijos y por eso les disciplina para su bien. Y eso es para sus hijos. Y el autor dice que la disciplina de Dios es una prueba de que somos hijos de Dios. Y lo que experimentaban los destinatarios era el entrenamiento, o la disciplina, o el entrenamiento, la prueba de que somos hijos de Dios. A mí me gusta mucho usar esa palabra entrenamiento en vez de disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros pensamos en la disciplina, muchas veces, especialmente cuando hablamos de padres y hijos, nosotros pensamos en la disciplina como castigo, ¿ya? Entonces, los hijos desobedecen a sus padres y ya. Entonces, los padres le van a dar. Pero nosotros creo que es mejor que pensemos en la disciplina como el entrenamiento. ¿En qué sentido? Mira, acá tenemos algunos futbolistas. Ellos están haciendo ejercicios. Parece que tienen calor. Me imagino que eso no es lo que ellos quieren hacer. Me imagino que todo futbolista quiere ser en el estadio, frente de miles de fanáticos, en un campeonato, algo así. Pero ellos están en una cancha de práctica haciendo ese ejercicio con palos y cosas así. Dice, oh, qué fome, no quiero hacer eso, yo quiero jugar. Por eso me sumé a ese equipo para jugar. Pero dentro de todo eso hay otra persona que está sobre eso, se llama el entrenador. Y él tiene un propósito en mente, él tiene otra meta. Él mira a su equipo y dice, si podemos mejorarnos un poco en esta área, en esta cosa, si esas personas pueden jugar juntos, entonces nosotros podemos ganar. Y él organiza y ordena todos estos ejercicios con este propósito en mente para mejorar a su equipo. Entonces ellos tal vez están diciendo, ah, no quiero hacer este ejercicio, tengo calor, me canso, no quiero hacer eso. Pero el entrenador tiene otro propósito, otra meta. Y por eso entrena a los jugadores. Y yo creo que eso es más parecido a lo que está pasando en Hebreos 12. Bueno, muchos cristianos piensan en la disciplina de Dios como un castigo por el pecado. Como cristiano, si desobedezco a Dios, entonces Él me va a dar un castigo. Yo voy a recibir un castigo. Pero yo tengo algunas dudas, algunas objeciones a esta idea. Bueno, en realidad tengo tres. Y mi primera duda teológica es esta pregunta. Si estoy recibiendo castigo de Dios en forma de algo malo que está pasando en mi vida, me hago la pregunta, ¿cuál es la paga del pecado? Entonces nosotros sabemos bien, Romanos 6 dice, la paga del pecado es la muerte. O Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado no es que me enfermo. La paga del pecado no es que pierdo mi trabajo. La paga del pecado no es que yo tengo una dificultad en mi matrimonio. Eso no es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merezco por mi pecado. Entonces, para decir que algo malo pasó, me pasó en la vida y por eso Dios está castigándome. Eso no es la paga del pecado. En segundo lugar, mi segunda duda teológica es, ¿cómo puede Dios castigarnos por los pecados que ya nos ha perdonado? ¿Ya? Como dice Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siempre y cuando no pequen. No dice así. Dice, no hay condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. También Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él canceló la paga del pecado. Entonces Dios no nos va a castigar por nuestros pecados. Y yo tengo una duda más, y esto tiene que ver con el contexto de Hebreos 12. Hebreos 12, el autor dice que eso es de ánimo para nosotros. ¿En qué sentido sería de ánimo para los destinatarios si dijese el autor de Hebreos que padecían por su pecado? Entonces, ustedes están sufriendo, entonces, pero ánimo, lo que está pasando es que Dios está castigándole por su pecado. Eso no es de ánimo. Pero si decimos, entonces, yo estoy pasando por una dificultad, pero ánimo, Dios está entrenándome. Él tiene un propósito, Él tiene una meta, y esa meta es que yo sea más como Cristo. Eso me anima mucho dentro de todas mis dificultades, todas mis pruebas, que yo puedo soportar, yo puedo aguantar esta dificultad porque yo sé que Dios está obrando, haciéndome más como Cristo. Y de hecho, eso es de mucho ánimo. Y este entrenamiento, esta disciplina de Dios, no tiene que ver solamente con las cosas malas, pero también las cosas buenas. Dios está usando todo, como dice Romanos 8, 2, Dios ha ordenado todas las cosas de mi vida para ayudarme a bien, y esa bien es la semejanza a Cristo. Entonces, en este sentido, los sufrimientos son el entrenamiento de Dios o la disciplina de Dios. Entonces, pensando en esa pregunta, ¿castiga Dios a los cristianos por su pecado? No, porque Dios ya ha castigado a Jesús por nuestros pecados. Todo pecado será castigado. Todos nosotros, el pecado de todos nosotros va a ser castigado. Puede ser castigado en Cristo, o nosotros vamos a sufrir el castigo eterno por nuestro pecado. Pero para nosotros que hemos recibido el perdón de Dios en Cristo, nosotros no estamos recibiendo el castigo de Dios. No, eso no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es el entrenamiento. Él, con amor, con un propósito de hacernos más como Cristo, está entrenándonos con todas las cosas que Él permite en su soberanía, en su providencia, en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el autor sobre la disciplina de Dios. Y también con este ejemplo, con nuestros propios padres. Ellos no son perfectos. Ellos tenían su manera, su forma, y ellos tenían algo en mente para entrenarnos. No sé cómo fue, pero en ese momento, cuando nosotros éramos niños, eso no fue muy bien. Entonces, no queríamos hacer el aseo, las cosas que ellos quieren, pero ellos tenían un propósito. Y después, cuando tenemos más años, podemos decir: mamá, papá, gracias, porque no entendía en ese momento y no quería hacer esa cosa, pero ahora yo entiendo mejor y eso tiene mucho más sentido, y gracias por eso. Y si nosotros agradecemos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando Él nos entrena para nuestro bien eterno? Y dice, este bien es nuestra santidad, nuestra santificación. Y es verdad, el proceso de la disciplina de Dios no es cómodo ahora mismo, pero para el futuro nos da gozo cuando veamos el fruto, dice, el fruto apacible de la justicia. Cuando vemos la fruta en nuestras vidas. Eso nos lleva entonces a la tercera sección, que es una exhortación no solamente a nosotros que perseveremos en la fe, pero también la obligación que tenemos de animarnos unos a otros hacia la paz entre nosotros y la santificación. Mire el versículo 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Eso es nuestra responsabilidad juntos, es perseguir la paz entre nosotros y también la santificación de todos nosotros, porque eso es necesario. Dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Eso es importante. Y dice el versículo 15, mirad bien, y tres cosas que nosotros debemos tener cuidado. Primeramente, debemos tener cuidado que no fallemos de obtener la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, eso tiene que ver con el cuidado que nosotros tenemos uno de otros, para que nadie de nosotros falle de obtener la gracia de Dios. También dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos tener cuidado que no tengamos en nuestros corazones o dentro de nuestra congregación una raíz amarga de la incredulidad, porque eso nos puede destruir. Y en tercer lugar, dice, y no sea, el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Cuidado, debemos tener cuidado que no caigamos en la inmoralidad, menospreciando las bendiciones espirituales y eternas por los placeres físicos y temporales como Esaú. Y en el último, la última sección, tenemos una advertencia. De nuevo, siempre las advertencias abordan el tema de la fe en Jesucristo o el juicio de Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe en Jesús, nosotros vamos a experimentar el juicio de Dios. Pero sin la confianza, la fe en Jesús, pasamos por más miedo que el de los israelitas cuando se acercaron al monte Sinaí. Y eso nos recuerda de una lección del pastor David algunos meses atrás, de Éxodo 20, cuando tenemos todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y dice, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y el autor de Hebreos está pintando esta escena para nosotros, para que nosotros podamos entender. Y dice, nosotros no hemos llegado a este lugar, pero a otro. Mira el versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, eso es el monte Sinaí, en el momento en que Dios dio la ley a Moisés, y fue un tiempo, una escena de temor, de terror. Y por eso el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Pero nosotros no hemos llegado a este lugar, a esta manera de acercarse a Dios con temor, con terror. Pero dice que, en el versículo 22, sino que nosotros nos hemos acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Nosotros no hemos llegado al monte de Sinaí, pero nosotros hemos llegado a la presencia verdadera del Dios vivo por medio de Cristo. Dice, más que eso, a la compañía de muchos millares de ángeles, con ángeles innumerables. Y también a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, con la iglesia de Jesucristo. Eso es la escena que está describiendo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso está hablando de los justos, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes de antes. Y dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios, con ángeles, con la iglesia de Jesucristo, con todos los testigos del Antiguo Testamento que testificaron que Dios se agrada de la fe, que persevera. Y todo eso es por Jesús, el mediador de un pacto nuevo, un pacto superior y con un sacrificio superior. Eso es la comparación que el autor de Hebreos ha sido señalando dentro de todo este libro. Tenemos dos. Tenemos un tiempo en que algunos se acercaron a Dios con temor, con temblor, pero nosotros con confianza directamente a la presencia de Dios por medio de Jesús. Entonces, ¿por qué dejamos de esto para volver a eso? No hay ninguna razón, no tiene ningún sentido. Y dice, y yo quiero enfocarnos un poco en el versículo 24, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que la sangre rociada o derramada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Nosotros entendemos que cuando Cristo murió, que Él derramó su sangre, cuando Él murió por nuestros pecados. Entonces dice, la sangre rociada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Nosotros, me imagino, sabemos la historia de Abel. Abel, junto con su hermano Caín, ellos llevaron ofrendas a Dios. Y Abel, por fe, obedeció, llevó una ofrenda que agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Y por eso Caín estaba lleno de envidia, y cuando ellos estuvieron en el campo, Caín le asesinó a su hermano en el campo, y murió Abel en el campo. Y llegó la voz de Dios a Caín y dijo, ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y dijo Caín, yo no sé, yo no soy responsable por mi hermano. Y dijo Dios, la voz de la sangre de tu hermano humano clama a mí desde la tierra. Él dijo que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Pregunta, ¿qué dijo que dijo la sangre de Abel? La sangre de Abel testificó contra Caín diciendo culpable. Caín es culpable. La sangre de Abel era un testigo. Testificaron en contra de Caín diciendo, ese tipo es culpable. Él mató a su hermano. La sangre de Abel dice culpable. Mira, hermanos, ¿qué dice la sangre de Jesús? La sangre de Jesús también testifica, pero no contra nosotros, testifica de nuestra parte diciendo perdonado. Dice, perdonado. La sangre de Jesús habla mejor de la sangre de Abel. Nosotros vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a tomar la copa. Y esa copa representa la sangre de Jesús. Y nosotros debemos recordar que la sangre de Jesús testifica de nuestra parte diciendo, testificando, esa persona es perdonada. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y por eso, nos hacemos la pregunta, ¿debemos tener miedo acercándonos a Dios? En un sentido, sí, porque yo soy pecador y Dios es santo, pero en otro sentido, no. Porque yo estoy acercándome a Dios con el testigo de la sangre de Jesús que dice, perdonado, aceptado. Hijo de Dios, no necesito tener miedo acercándome a Dios. Esa advertencia termina con algo muy, muy parecido a las otras advertencias. Dice, miremos que no rechacemos al Dios poderoso. Mira el versículo 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, a Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pensando en el monte Sinaí, aún las bestias, ellos sufrieron la muerte por desobedecer la ley de Dios, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Y nosotros tenemos la historia del monte Sinaí. En ese momento había terremotos. Y la voz de Dios conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y eso es una citación de Ageo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios conmoverá la tierra y el cielo, y eso nos da a entender que este mundo es temporal, y por eso buscamos por fe la herencia permanente. Eso es lo que los santos del Antiguo Testamento, por fe, ellos buscaron algo permanente y no algo temporal. Y nosotros también, cuando estamos experimentando dificultades y pruebas, nosotros estamos tentados a pensar, entonces, oh, pero mi mundo está echando a perder. Pero eso nos recuerda que hay algo permanente, algo para siempre que viene, y nosotros debemos buscar por fe la herencia permanente. Y por eso el versículo 28 dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, consideren a Jesús y no se cansen en seguir al autor y consumador de nuestra fe. Nosotros debemos correr con perseverancia, con los ojos puestos en Jesús. Él ya ha pasado por esta senda. Él ha terminado la carrera. Él ha pasado por las pruebas. Nosotros también debemos perseverar. Y debemos tener también cuidar unos de otros, porque todos nosotros estamos pasando por pruebas. Muy rápidamente, una manera para orar según Hebreos 12. Orando por mi propio corazón, que no brote ninguna raíz amarga que corrompe a otros. Entonces, todos nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos demuestre las raíces amargas en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, Dios, muéstrame dónde está mi incredulidad para que yo pueda correr con paciencia. Ayúdame a despojarme del pecado que me impide. Orando por mis hermanos en Cristo, que ellos busquen la santidad en sus vidas, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante, dentro de todas las necesidades que los hermanos tienen, necesidades en el trabajo, en la familia, de la salud, nuestra necesidad más grande de todos es la santidad. Entonces, debemos orar a Dios que nosotros busquemos la santidad en sus vidas. Y orando por nuestra iglesia, que como iglesia corramos con perseverancia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, consideren a Jesús y no se cansen en seguir al autor y consumador de nuestra fe.